Angélica y amables oyentes de Tribuna Foratena, pues ya está con nosotros el señor presidente de los colombianos, el doctor Álvaro Uribe Vélez, a quien saludamos y desde ya también le estamos deseando un feliz año de mucha prosperidad, de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucha convivencia, de mucha familiaridad, de mucha solidaridad, que entre todos los colombianos la necesitamos, por supuesto. Y a quien felicitamos y le agradecemos ese trabajo que hace a diario desde muy tempranas horas por el bienestar, seguridad y fortalecimiento de todas nuestras comunidades. Pues para nosotros los chiquinquireños y para todos los oyentes de Radio Fratena, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Santander y varias partes del territorio nacional y del mundo a través de nuestra página de internet, amigos y amigas que a esta hora están a través de los 1060 de la Voz Mayor de Boyacá, pues es muy placentero tenerlo con nosotros, señor presidente, a esta hora de la mañana de este viernes 15 de enero, hoy quincena a propósito. Doctor Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Armando, muy buenos días. Quiero saludarlo a usted, a sus compañeros de Radio Furatena, a todos mis compatriotas de Chiquinquirá y de Boyacá. Reiterar a todos un saludo afectuoso de Año Nuevo. Ojalá que este año sea un año provechoso para la patria. Permítanme empezar con dos temas de gran interés para el país. Primero, el dolor, la tragedia de Haití. Ayer llegaron allá las primeras ayudas colombianas, el ministro Fabio Valencia, nuestra tienda militar de campaña hospital, grupos de socorristas colombianos, personas especializadas en rescates. También está llegando un barco de nuestra Armada con alimentos, medicamentos e instalaciones hospitalarias. ¿Qué queremos pedir? Hemos hablado con Naciones Unidas, con las agencias multilaterales, a ver si pueden considerar lo siguiente: que todos nos comprometamos en la reconstrucción de Haití, en una especie de FOREC, como lo que organizó el gobierno del señor presidente Pastrana cuando la tragedia de Armenia. Allí se involucraron organizaciones no gubernamentales en la reconstrucción de Armenia. Lo que nosotros estamos proponiendo es que quien vaya a dirigir la reconstrucción de Haití, con todo el consentimiento del gobierno del pueblo haitiano, a los países que queramos colaborar, que tengamos toda la voluntad, nos asignen responsabilidades. Por ejemplo, que digan, Colombia se encarga de reconstruir tales casas, tal país de reconstruir tales escuelas, tal país de reconstruir tales edificios públicos. Entonces nuestra propuesta es esa, la resumo, que los organismos como Naciones Unidas, bancos multilaterales, que trabajando con la voluntad del gobierno haitiano, participen en la reconstrucción del hermano Haití, asignen responsabilidades específicas para tareas específicas de reconstrucción a cada país que quiera ayudar, y Colombia tiene toda la disposición. La experiencia del FOREC en Armenia, del gobierno del presidente Pastrana, mediante la cual distribuyeron responsabilidades específicas en ONG, fue una buena experiencia. Aquí pedimos que se distribuyan responsabilidades específicas en cada país, y Colombia está dispuesta a cumplir con ello. Es una idea, yo anoche llamé a Naciones Unidas, llamé a los bancos multilaterales, he hablado con algunos presidentes, hoy estoy comunicándome con otros para proponerle eso al gobierno haitiano, a ver cómo entre todos le ayudamos. Quería pues empezar a través de Radio Furatena de Chiquinquirá, saludando a todos mis compatriotas de Chiquinquirá, de Boyacá, y diciendo al oído de la comunidad internacional y de todos los colombianos esta sugerencia, a ver cómo todos contribuimos eficazmente a recuperar a nuestra martirizada hermana Haití.
Y estamos seguros, señor presidente, que la solidaridad de nosotros los boyacenses va a dar un resultado muy positivo, como va a dar un resultado positivo también todos los colombianos que estamos muy pendientes de los hermanos de Haití. Doctor Uribe, la crisis agropecuaria generada por el fenómeno del Niño y especialmente por las heladas que han afectado a la región cundiboyacense, además de los incendios forestales que se han presentado también en nuestro departamento y en muchos de Colombia, pues han destruido cultivos tradicionales como la papa, el maíz, la arveja, la zanahoria y las hortalizas, porque las quemó totalmente. ¿Qué programas de ayuda piensa implementar el Gobierno Nacional a los campesinos que son quienes sufren y quedaron en este momento con deudas y no han podido cancelar y no podrán cancelar los créditos que han sacado?
Nos han tocado experiencias semejantes. Yo recuerdo extremos. Una experiencia de heladas, de intenso verano, que se secaron los pastos, los cultivos, y otra experiencia de inundaciones, el extremo. En ambas ha ayudado el gobierno y ya el Ministerio de Agricultura está organizando todos los equipos para ayudarle con apoyos, con recursos no reembolsables y con créditos de largo plazo y subsidios de tasa de interés a nuestros compatriotas boyacenses y cundinamarqueses para superar esta grave afectación que nos deja el verano, que nos deja la sequía y que nos dejan las heladas. Entonces, quiero expresar ante ustedes ese compromiso y no los haremos quedar mal.
En el caso que afecte todo esto, los precios de la canasta familiar, esta situación y las metas de inflación, ¿qué está dispuesto a hacer el gobierno en estos momentos también?
El gobierno está dispuesto a apoyar a los productores y a los consumidores. En la medida que haya abastecimiento nacional, está bien. Si no llegara a haber abastecimiento nacional, tenemos que estimular importaciones de alimentos. Pero hay que proteger a unos y otros. A los productores hay que protegerlos con créditos, con apoyos de recursos no reembolsables. Y si llegara el caso de hacerlo, a los consumidores con importaciones.
Señor presidente, uno de los aspectos más importantes para nuestra región, para nuestra ciudad, usted ya lo conoce, la zona franca de Chiquinquirá y la región que ha tenido apoyo por parte del gobierno nacional. ¿Considera que si es viable la zona franca solo tenga renglón alimenticio o se puede optar también otras alternativas de desarrollo, por ejemplo, el turismo, la hotelería?
El turismo y la hotelería se puede hacer zona franca, pero no lo necesita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una legislación y agradezco a los parlamentarios de Boyacá su gran apoyo, que estimula mucho el turismo. Un hotel que se construya hoy en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Una empresa de turismo ecológico tiene una larga exención tributaria. Ahora volvemos al turismo. Entonces, si hay unos estímulos tributarios bien grandes en el turismo, diría uno que no se requiere el tema de la zona franca. Para otras actividades agropecuarias, industriales, la zona franca, bienvenida. Usted sabe que el año pasado terminamos en Colombia con 55 zonas francas aprobadas. Eso se está constituyendo en un gran motor para dinamizar la inversión y el empleo. El objetivo es empleo de buena calidad con afiliación a la seguridad social. Y la nueva legislación permite que las zonas francas se instalen en cualquier parte del país, en terrenos de particulares, no tienen que ser en terrenos estatales. Esa es una legislación que se flexibilizó mucho. Entonces, por eso estoy invitándolos a que procedan en esa parte. El informe que he tenido del turismo en Boyacá en esta temporada que está terminando es un informe muy bueno. Se batieron todos los récords y celebro lo que ha pasado en Aquitania, en el lago de Tota. Ustedes saben que el lago de Tota fue refugio bandidos mucho tiempo, lo venimos recuperando con la seguridad democrática. Yo diría que es uno de los lagos más bellos del mundo. Uno se extasía mirando el lago de Tota. A mí me parece difícil que haya a esa altura sobre el nivel del mar un lago tan bello en el mundo y con playa blanca. Ustedes saben que hemos hecho varias cosas allá en Aquitania. Una, la seguridad democrática. Los grandes promotores del turismo son los soldados y los policías. Dos, Estamos arreglando la carretera del crucero Aquitania, como se había comprometido en un consejo comunitario. Y tres, se ha hecho un acuerdo de la firma hotelera de Camerón con los pequeños hoteles de Aquitania, para que ellos pequeños hoteles trabajen con los requisitos de calidad de Decamerón, y eso atrae mucho turismo. Quiero proponer a todos los sitios turísticos experiencias tan maravillosas como la que se va viendo en Aquitania. Y si ustedes tienen conocimiento de hechos de turismo que se han presentado en esta temporada, de experiencias de los ciudadanos, magnífico, transmítanme eso para hablarlo con el señor viceministro Óscar Rueda.
Señor presidente, le voy a presentar a mi compañera de trabajo, Angélica Norato, también, quien quiere dialogar con usted.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Tribuna Furatena. La laguna de Fúquene es una preocupación que permanece latente no solo por su deterioro e implicación ambiental, sino también por su incidencia económica para los pobladores de esta parte del país, para Cundinamarca y Boyacá. ¿Qué les puede decir a los oyentes con respecto a la utilización de los recursos asignados para la recuperación de esta fuente hídrica y las acciones que ha hecho el INCODER? Y de paso, hablando de este tema del agua, ¿cuál será el acompañamiento o el apoyo que podría dar el gobierno nacional para buscar una nueva alternativa que sea viable, una fuente de agua para estos municipios, especialmente para Chiquinquirá? Nos referimos al embalse San José, por ejemplo, en Carmen de Carupa.
Nosotros tenemos los planes departamentales de agua. En este gobierno no hubo auxilios parlamentarios. Los hemos gastado el gobierno nacional, 1.400.000 millones apoyando los planes departamentales de agua en todos los departamentos, además del aumento de las transferencias. Es bueno que con Chiquinquirá avancemos en esa materia. Fúquene. Lo primero que hicimos fue la delimitación para que no siguieran invadiendo el espejo de agua. Se hizo la delimitación y el canal perimetral. Tres, las otras fuentes como la del Carmen de Carupa, estamos en el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR trabajando para la protección de esas fuentes de agua tan importantes.
Presidente, el gobierno nacional pues apoya a la CAR y a los municipios de Boyacá y el departamento de Cundinamarca, dos departamentos muy hermanos, pues para la construcción del embalse San José ubicado en Carmen de Carupa, como ya lo mencionamos, como fuente para el acueducto de cerca de 10 municipios de Cundinamarca y también aquí del departamento de Boyacá. ¿Estaría a disposición de invertir recursos del presupuesto nacional para hacer realidad el sueño de agua potable para cerca de 250 mil personas?
Yo no tengo clara esa respuesta en este momento. Voy a pedirle enseguida al ministro Carlos Costa, ya no, mi querida coronel, a ver qué idea tiene sobre esto y cómo está el plan departamental de agua en Boyacá. Pero a mí me parece que ese embalse tiene que ser un propósito nacional. Yo ya voy a, ya mismo, mientras va discurriendo nuestra entrevista, estamos llamando al ministro Carlos Costa para trabajar en eso. Y llámeme también al ministro de Agricultura de una vez, a definir a través de emisora Furatena, de Radio Furatena de Chiquinquirá, la presencia de todo el equipo del Ministerio de Agricultura apoyar a los agricultores de Boyacá. Ya vamos a trabajar los dos temas, el embalse de Carmen de Carupa y el apoyo a los agricultores de Boyacá.
Le agradezco, señor presidente. Mientras tanto, Colombia está preparado con sus regiones, como los valles de Ubaté y Chiquinquirá, para tratados comerciales, como viene el Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, se verifica con el Ministerio de Transporte o el Instituto Nacional de Envía la pavimentación de la vía Chiquinquirá-Otanche-Puerto Boyacá, que ya lleva unos años y aún a pesar de los contratos anunciados, pues no se vislumbra su terminación y no se sigue estudiando la posibilidad por la importancia para rectificarla y también para ampliarla, señor presidente.
No, yo le tengo ahí buenas noticias, pero enseguida se las doy. Primero hablamos de los tratados de comercio. Déjenme hacerle un homenaje a mis compatriotas boyacenses y cundinamarqueses. Son muy laboriosos, excelentes agricultores. Yo veo todas las posibilidades de competitividad. Además tienen unas tierras muy buenas. yo paso por esas tierras de ustedes en un helicóptero. Yo no creo que haya en el mundo unas tierras frías mejores, más fértiles que esas tierras, y con una ciudadanía muy laboriosa. Ahí no nos puede dar miedo competir. Segundo, la carretera. Si hay un departamento en el cual hemos trabajado de corazón, es con el altar de la patria. Primero le estamos cumpliendo a Boyacá con esa gran doble calzada, que es la doble calzada Bogotá-Sogamoso, Bogotá-Tunja-Sogamoso-Duitama. Eso va muy adelante. Ustedes saben todos los esfuerzos de nuestro gobierno, a pesar de dificultades, que la escasez de recursos, que el costo de las tierras, que no venden las tierras, que las dificultades. Ahora lo complementamos con una carretera que ya están trabajando, que es arreglar toda esa carretera de Pajarito para bajar en una gran autopista, una carretera de muy buenas especificaciones de Sogamoso a Yopal en el Casanare. Pero ahí no está solamente lo de Boyacá. Esta carretera de Chiquinquirá abajo a Otanche y a Puerto Boyacá, en este gobierno nuestro le hicimos unos kilómetros y ahora hemos hecho una contratación enorme, que ya empezó, queridos amigos. Ya empezó y se va a hacer en concreto para dejarle esa bajada de Boyacá al río Magdalena en impecables condiciones. Y otra carretera que interesa mucho a Boyacá, que es la carretera del Carare, que baja por Barbosa, Vélez, allá al Andazuri y a Cimitarra en Santander. Es una carretera que va por territorio santanderiano, pero de gran interés para Boyacá y Cundinamarca. Allá también estamos trabajando, y en estos días los ciudadanos del Andazuri me han dicho que ya se ve la obra. Usted sabe que todas estas carreteras que le he dicho están contratadas. Y teníamos una gran preocupación, que es por la carretera que baja del Cisga al Llano. Pero esa carretera se le asignó a la concesión de Boyacá y entiendo que ya está trabajando, porque ahí se me ha demorado mucho el Ministerio de Obras para perfeccionar el contrato de adición a la concesión de Boyacá de esa carretera. En eso también estamos trabajando.
Para seguir hablando de vías, a pesar de la oposición de varias comunidades y algunos políticos, el concesionar vías ha dado resultado. El mejor ejemplo, que es la vía Zipaquirá-Chiquinquirá-Barrancabermeja-Bosconia. ¿Le interesa en este momento al gobierno construir en su totalidad la doble calzada Zipaquirá, nuestra ciudad, Chiquinquirá-Bucaramanga-Cúcuta? ¿Entregaría las obras de construcción de esta doble calzada a la concesión Vía Los Comuneros, que tiene, entre otras cosas, la actualidad, esta vía hasta el municipio de Bosconia?
Yo jurídicamente no le sé decir si se le puede entregar a la concesión. Esa es una concesión seria, buena. Usted sabe que este es un gobierno riguroso, totalmente honesto, y la honestidad empieza por el sometimiento riguroso a la ley de contratación. Usted sabe que estamos buscando los recursos, por eso hay esta propuesta de disponer de unas acciones de Ecopetrol que incluiría la venta, la financiación de esa carretera tan importante. Pero déjenme decir otra cosa. Ayer se firmaron en la Presidencia de la República los contratos más grandes de la historia del país, los contratos para la Ruta del Sol. Y eso tiene mucho que ver con Boyacá, porque esa doble calzada Bogotá-Santa Marta cruza un buen kilometraje de Boyacá, del altar de la patria. Y entonces la carretera que baja de Chiquinquirá a Puerto Boyacá va a pegar allá con la Ruta del Sol. La carretera que baja con el Carare va a pegar con la Ruta del Sol. Entonces ahora hablemos de la carretera Bucaramanga y a Cúcuta. Primero, nosotros estamos avanzando muchísimo. Contratos en plena ejecución. No es cuento, contratos en plena ejecución para esa carretera que va de Duitama a Málaga y a Pamplona. Eso está en plena ejecución, lo que se llama la vía central del norte, que es el camino corto para ir de Bogotá, Tunja, Duitama, Málaga, Pamplona, Cúcuta, Caracas. Esa está en plena ejecución. Esa carretera tiene para los niños una referencia histórica hermosa. Ese es el camino que recorrió el general Santander de niño para venir de Villa del Rosario a Bogotá. Y la carretera que usted me pregunta, esa concesión, ya voy a hablar, ¿a quién tiene ahí mi coronela? Un momentico, téngamelo ahí, dígale que me estaba preguntando por el embalse del Carmen de Carupa para el acueducto de Chiquinquirá y el plan departamental de aguas de Boyacá, que si lo conoce para que me cuente enseguida. Y entonces la carretera que va a Bucaramanga, Esa concesión está trabajando bien. Hemos hecho muchas obras en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca. Y vámonos en el recorrido desde Bogotá. Nosotros hicimos con la otra concesión la variante Cajicá, en doble calzada. Ahora está muy avanzada la carretera en doble calzada que va hasta Zipaquirá. Parte de la variante Zipaquirá en doble calzada. Y ahora vamos a empatar con la otra concesión para completar la variante de Zipaquirá y seguir avanzando a Huaté y seguir avanzando a Chiquinquirá. También hicimos la variante de Huaté. Y yo comprendo la aspiración de ustedes, que es llevar eso en doble calzada hasta Bucaramanga y ojalá hasta Bosconia. Vamos a ver cómo podemos avanzar en eso. Estamos buscando la financiación. Esto es, haciendo una obra y pensando cómo se hace la otra, porque el país no se puede estancar. En un año muy difícil, nosotros vamos a tener que hacer un recorte de 4,5 billones de pesos de gasto público este año para que no se nos dispare el déficit, porque por la crisis de la economía se nos han reducido mucho los ingresos del Estado. Pero si manejamos con responsabilidad la economía, nos apretamos este año, el país en los años que viene vuelve a tener capacidad para seguir con estas grandes obras.
Señor presidente, está con nosotros Héctor Vargas, periodista de la ciudad de Tunja, de la cadena RCN, quien también tiene preguntas especiales para usted. Adelante, Héctor.
Señor presidente, muy buenos días. Le estamos hablando, como ya lo han dicho nuestros compañeros, desde la capital boyacense, que lo estamos escuchando atentamente a usted. Dos preguntas, presidente. ¿Usted estará viajando el próximo domingo, el próximo fin de semana, como ya lo anunció, a Haití? ¿Y qué reporte se tiene precisamente de los colombianos allí? ¿Hay alguna persona fallecida, herida? De acuerdo con el reporte que usted ha recibido de los organismos internacionales de socorro. Y la segunda pregunta, presidente, hace 4 años usted pues también tuvo la costumbre de llamar a las emisoras locales, a las emisoras regionales para hablar con toda la comunidad de nuestro país. Hace 4 años estábamos en época de referendo. Hace 4 años precisamente estábamos pendientes de su reelección. ¿Podríamos decir que con esto ya inició usted una campaña, quizá, o ya es una muestra clara de que sí tiene intención precisamente de asumir otro periodo para los colombianos?
Querido periodista, lo veo que usted empezó el año 2010 muy, muy agudo, querido periodista de RCN. Lo saludo respetuosamente. En lo que no puede tener vacilación Colombia y el altar de la patria, mis compatriotas de Boyacá sí que lo entienden, es en no abandonar la seguridad democrática, en no abandonar la promoción de la inversión, en no abandonar la política social. Eso es seguridad democrática, promoción de la inversión, construcción de vías, política social al mismo tiempo. Usted sabe que este es un gobierno de diálogo con la comunidad siempre. Usted sabe qué hago yo los sábados y 2 o 3 veces a la semana, dialogar con las comunidades. Cuando yo hablo del estado de opinión, y esto lo digo al oído de mis compatriotas de Boyacá, es porque es la fase superior del Estado de Derecho. Es una organización del Estado donde se reconoce la mayor posibilidad de participación de opinión. Nosotros no adjudicamos contratos sino en audiencia pública, participación de opinión. Nosotros recibimos públicamente quejas en derechos humanos, participación de opinión. Nosotros recibimos públicamente quejas en materia de corrupción, participación de opinión. Nosotros permanentemente escuchamos a la comunidad, participación de opinión. Esta es una práctica permanente de nuestro gobierno. El Estado comunitario, esto empezó desde el primer día de nuestro gobierno. Volviendo al tema Haití, yo no sé, apreciado periodista de RCN, para no repetir porque me da pena con ustedes, usted oyó al principio de la entrevista de Radio Furatena la propuesta que hemos hecho a los organismos internacionales, a ver si tienen a bien con el gobierno de Haití de discutirla para todos los países que podamos contribuir, que queramos contribuir a la reconstrucción de Haití. Si usted lo oyó, me exime de la repetición. Le pregunto si la pudo oír.
Se nos fue ya al aire don Héctor Vargas, pero nos está escuchando allí desde la ciudad de Tunja. pero de todas maneras seguiremos a la espera para que se comunique nuevamente, porque también hay otros compañeros desde la capital del departamento que tienen más preguntas, señor presidente.
Entonces,
Angélica.
Sí, señor. Doctor Uribe, dentro de su política de seguridad democrática, que ha sido un éxito sin lugar a dudas, existen diversos frentes de acción que son efectivos a la hora de proteger a los colombianos. ¿Pero cree usted que le hace falta algún elemento para que fuese aún más eficaz?
Ya voy a hablar de seguridad democrática. Déjeme regresar al tema de Héctor en RCN Tunja, que Radio Furatena generosamente nos permitió que él me hiciera esa pregunta. Sobre Haití, Héctor, los colombianos tenemos una deuda de gratitud enorme con Haití. Allá llegó el Libertador en alguna forma derrotado. Fue apoyado por el señor Betión. Allá pudo fortalecerse. Y nosotros tenemos un compromiso de solidaridad con nuestros hermanos haitianos. La tragedia nos ha dolido en el alma. Ya han empezado a llegar allí los apoyos de Colombia, como lo decía esta mañana. Tienda de campaña militar hospitalaria, avión con equipos de rescate, con todos los apoyos, medicinas, alimentos, frazadas. Está navegando un buque colombiano de la Armada. ¿Aló, me escuchan?
Sí, señor, estamos escuchando perfectamente, señor presidente.
Está entrando una llamada aquí. Coronel, dígala. Por Dios que no nos marquen a ese teléfono, nos marcan a ese teléfono y me interrumpen esto. Entonces, está llegando ese buque colombiano que va a operar allí también como buque hospital. La propuesta que hemos hecho es la siguiente: que el gobierno de Haití, si lo tiene a bien, Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos los organismos, estudien la posibilidad de que todos los países quieran participar en la reconstrucción de Haití, tengan una responsabilidad específica. Entonces Colombia se encarga de reconstruir tales escuelas. Tal país, los edificios públicos, tal país se encarga de reconstruir tales casas. Una experiencia que tiene alguna analogía con el FOREC, que se aplicó en la presidencia del doctor Andrés Pastrana, cuando esa tragedia de Armenia del Eje Cafetero. En aquella época distribuyeron responsabilidades específicas en ONG y eso funcionó bien. Esa propuesta que nosotros estamos haciendo, que se distribuyan responsabilidades específicas a cada país, y Colombia está dispuesta a asumir las suyas. Además, nosotros hemos tenido una experiencia muy buena con Acción Social, ingenieros militares de la Armada, instructores del SENA, reconstrucciones y bancos de materiales en todo el país. Entonces, muy prudentemente hemos venido lanzando esa propuesta y tenemos toda la decisión. Todavía no tenemos informe de fatalidades de colombianos en Haití, estamos pendientes. Allá están nuestros equipos. Y sobre mi viaje, la Presidencia de la República, la Cancillería está estudiándolo, yo estoy disponible en cualquier momento, tengo todo el deseo de estar allí en representación de los colombianos, estamos mirando el momento prudente de hacerlo, quisiera que ya estuviera operando nuestro barco hospital, ayudándole a los ciudadanos, y ya estuvo el ministro Fabio Valencia. Esta tragedia de Haití es muy grande, nos conmueve y por eso hoy prioridad todas las mañanas del mediodía y de la noche Haití, seguridad democrática. Vamos avanzando, pero yo tengo preocupaciones. Una preocupación. Estos bandidos de la FARC, hay que acabarles esa fuentecita que es el narcotráfico y evitar que se escondan en otros países. Esos son los dos obstáculos para poder lograr que se acabe ese grupo terrorista. Yo diría que los terroristas no negocian, porque todavía tienen ese alimento diabólico, criminal, que es el narcotráfico, y posibilidades de esconderse en otra parte. Si les vamos acabando ese alimento diabólico, que es el narcotráfico, y se les cierran las posibilidades de esconder en otras partes, de esconderse en otras partes, tendrán que negociar. Por ahí he visto que ahora están muy asustados unos criminales de cuello blanco que le ayudan a la FARC por allá en Europa pidiendo protección. Siquiera ya los descubrimos, ya sabemos quiénes son. Deberían darse una venidita por aquí para llevarlos a la cárcel. Sería muy importante. Ojalá les hagan saber eso. Esas bandas criminales del narcotráfico hay que acabarlas. Ayer hubo un asesinato muy conmovedor en Cartagena. Nos hacen mucho daño. Y hubo 3 secuestros en La Guajira. El gobierno tiene que estar atento a eso todos los días. Yo le estoy pidiendo a la policía, al ejército, compromiso en esta ciudad, pero compromiso efectivo. Comandante de policía de un municipio, de un departamento, que no esté comprometido, que me presente la renuncia. Porque aquí necesitamos esa eficacia contra estas bandas del narcotráfico. Aquí no puede haber más secuestros. Hemos reducido mucho los secuestros, pero es que 3 secuestros en La Guajira ayer es una cosa tremenda. Antes eso no se sentía. Hoy en un país que está derrotando el secuestro, eso se siente y hay que acabarlo. Y comandante de la policía, del ejército, en las brigadas, en las regiones, en los municipios, en los departamentos, que no se sienta con la voluntad, con la capacidad para neutralizar esas bandas del narcotráfico que nos va presentando la renuncia. Porque aquí tenemos que estar jugados todos a acabar estos criminales. Hasta ahí preocupaciones. Boyacá ha mejorado enormemente. Yo chequeo diariamente los índices de homicidios de Boyacá. Les voy a dar qué pasó a 31 de diciembre de 2009. En el departamento de Boyacá hubo 17 homicidios menos que en 2008. La ciudad de Tunja estuvo igual. En el delito de mayor impacto, en casi todos hubo disminución. En Boyacá, en lesiones, disminución. Hurto a residencias, comercio a personas, disminución. Piratería terrestre, disminución. Todo hurto a entidades financieras, no hubo. ¿Cómo vamos en 2009, en 2010? En Boyacá llevamos en 2010 3 homicidios menos que los que llevamos en 2009 por estos días. Chiquinquirá, el año pasado a esta fecha llevaba un homicidio, hoy no lleva. Tunja, a esta fecha el año pasado no llevaba, este año tampoco lleva. Estamos haciendo un gran esfuerzo en el país a la fecha, porque este es un diario que le llevamos. A la fecha llevamos en el país, llevamos 87 homicidios menos. Ayer llevábamos 73 homicidios menos. Pero me preocupa, Córdoba lleva 13 más que el año pasado. Me preocupa Cartagena, lleva 10 más que el año pasado. Me preocupa Medellín, lleva 12 más que el año pasado. Los comandantes de estas regiones se ponen las pilas o que renuncien. Muestran eficacia o que renuncien, pero eso tiene que ser de ese tamaño. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, señor presidente, le estamos escuchando todo ese informe tan importante que les está entregando a todas las comunidades de todo el territorio nacional. Hablemos ahora, sí, presidente, de la seguridad democrática. Como le preguntaba Angélica, Boyacá ha sufrido en los últimos meses, especialmente en el norte del departamento, incursiones guerrilleras y quemas de buses. Esta situación y otras en el país quieren indicar acaso que hay un estancamiento de este programa bandera como es la seguridad democrática.
Ayer hubo una oportuna reacción. Yo mismo estuve en Tunja, estuvo mi general González. Ya estamos trabajando y yo creo que eso ha retomado un buen camino. No podemos bajar la guardia, pero yo diría que hoy hay un buen camino en Boyacá. Tengo otra preocupación. Ayer nos mataron en el sur de Urabá un líder campesino. La FARC asesinó uno hace 2 meses y ayer asesinaron otro. Por Dios, la brigada de Quibdó se tiene que poner las pilas a acabar los bandidos de la FARC allá para que no nos sigan asesinando el campesinado. Estas son mis preocupaciones hoy, en el momento. Usted sabe que a esto le hacemos seguimiento todos los días.
Un compañero de Radio Fratena, que es nuestro corresponsal del municipio de Ráquira, la capital artesanal de Colombia, Carlos Aponte, también tiene una pregunta, señor presidente. Le escuchamos, Carlos.
Señor presidente, muy buenos días. Los saludo respetuosamente aquí del municipio de Ráquira. Es un pueblo de 14.000 habitantes que pertenece al Alto Ritorque del departamento de Boyacá. Lo escucha todo el pueblo, el señor alcalde de Ráquira. Señor presidente, hay un nuevo mapa de contaminación ambiental. Bogotá respira el peor aire del país, pero hay una cosa muy importante. Medellín ocupa el segundo lugar de las ciudades del país con aire más contaminado. Y hay también un resultado igual y sorprendente, los resultados mostrados por pequeñas poblaciones como Nemocón, Cundinamarca, Ráquira, Boyacá. En el caso de Medellín, la alta contaminación se atribuye especialmente al diésel usado por el transporte público, mientras que en Nemocón y Ráquira se debe más a la contaminación que generan las explotaciones de minas de carbón y chilcales. ¿Qué se puede hacer, señor presidente, con esta contaminación en estos municipios del departamento de Boyacá?
Primero, Bogotá, desde el primero de enero, está recibiendo un diésel de condiciones excepcionalmente buenas, de estándares internacionales. Eso lo logramos gracias a las grandes inversiones que este gobierno ha hecho en la refinería de Barranca. Y el mismo diésel de excelente calidad se empieza a despachar para Medellín. Segundo, Río Bogotá. Estamos haciendo una financiación muy grande para poder descontaminar el río Bogotá. En Medellín ya buena parte del río está descontaminado. Ahora empresas públicas de Medellín, con sus propios recursos, un aval del gobierno nacional, está construyendo la segunda planta de descontaminación del río. La Nemocón, Ráquira, minas de carbón. Voy a hablar nuevamente con el Ministerio de Minas a ver qué se puede hacer allí. Allí también hay una minería artesanal que preocupa. ¿Qué tiene? Carlos, el ministro de Ambiente. Es que le sugeriría mirar en Boyacá, Nemocón, Cundinamarca, o Ráquira, Boyacá, la contaminación de las minas de carbón, a ver qué se puede hacer. Segundo, es que de Chiquinquirá, donde están en esa sequía tan grande, unas heladas que han afectado mucho, me preguntan si en el plan departamental de agua tenemos el embalse del Carmen de Curupa. ¿Usted sabe eso, Carlos?
Bueno, señor presidente, el tema del agua, sí, señor, el embalse San José del Carmen de Carupa, exactamente, en el departamento de Cundinamarca. Pero bueno, continuando con este tema de seguridad, de política, señor presidente, conocemos acerca de los programas que ofrecen atención a la población en situación de desplazamiento, pero este problema continúa afectando a toda la población civil, por lo mismo que usted mencionaba del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. ¿Pero qué pueden esperar estos colombianos de parte del gobierno nacional, los desplazados?
Ángel, que escúcheme un momento, que aquí tengo al ministro Carlos Costa. Ministro, yo le voy a rogar un gran favor entonces. Tenga un diálogo con las autoridades y la comunidad de Boyacá a ver qué es lo que se va a definir finalmente para el acueducto de Chiquinquirá y los municipios y los municipios vecinos, y a ver cómo se ejecuta con la mayor rapidez el tema del acueducto. Y yo rogaría también que le den una revisión al tema de la represa de Fuquén, el ministro, y a este tema de contaminación ambiental. Yo le rogaría que me escribiera un mensajito más grande, y le agradezco mucho, ministro.
Bueno, sí, señor, ya estaremos entonces con el ministro a ver qué información nos da con respecto a el agua para los municipios, 10 municipios de Cundinamarca y el departamento de Boyacá, entre ellos la ciudad de Chiquinquirá, capital mariana de Colombia. Daniel Castiblanco, compañero de trabajo, periodista, también quiere preguntarle al señor presidente. Daniel, buenos días, le escuchan.
Muy buenos días, señor presidente. Ese saludo muy especial desde la ciudad de Chiquinquirá. Señor presidente, hay un problema bastante serio, ya que usted mencionaba el Carmen de Carupa, relacionado con la explotación minera. Resulta que en ese municipio no solamente se está exponiendo a una debilidad subterránea, sino que se está contaminando aún más el río Ubaté. Se han presentado diferentes propuestas, diferentes solicitudes para que se reconsidere el caso, pero hasta el momento no hay solución. Además, la vía, la carretera, no es suficientemente adaptada para ese tipo de trabajos. ¿Qué nos puede decir?
Voy a pedirle a los ministros de Minas y Medio Ambiente que estén allá. Déjenme volver al tema anterior. Cuando el gobierno empezó en Colombia, había un presupuesto de 80 mil millones al año para desplazados. Este año vale 1.600.000. Un esfuerzo muy grande. Pero mire, en el año 2008, del total de desplazados que se registraron en Colombia, hubo más de 150 mil que alegaron haber sido desplazados entre los años 1950 y 1980. A mí me parece que también es muy grave eso. El gobierno no alcanza a atender eso. 150 mil desplazados entre los años 1950 y 1980 requiriendo apoyo y se contabilizaron. Así nunca va a disminuir el desplazamiento. Y tuve anoche una información que ya la transmití a Acción Social. Recibí una información según la cual en Urabá hay personas que están vinculadas a empresas agropecuarias formales que tienen toda la seguridad social y están reclamando y recibiendo beneficios como desplazados. Eso tampoco está bien. Y están reclamando y recibiendo beneficios de Familias en Acción. Eso tampoco está bien. O sea que aquí el gobierno viene respondiendo con todo el esfuerzo, pero tampoco podemos permitir excesos, tampoco podemos permitir trampas. Hay una gran preocupación. Ustedes saben nuestro afán por la política social y por reparación de víctimas. El año pasado nos gastamos más de 100 mil millones reparando víctimas. Este año el presupuesto nacional tiene 300 mil millones para reparar víctimas. Ahora, ¿por qué hay que seguir con la seguridad democrática y perfeccionarla? Nada ganamos con reparar víctimas ahora y que siga la violencia. Nos van a decir, hombre, si no se garantiza el derecho a la no repetición, ¿para qué reparan la gente si al otro día siguen los asesinos? Por eso mi preocupación por Medellín, por Cartagena, por Córdoba, por Santa Marta, allí donde están estas bandas criminales y donde está la guerrilla asesinando gente. Por eso mi SOS a la fuerza pública, esto hay que resolverlo. Y son los comandantes de estas ciudades tienen que frenar ese homicidio. Ayer mataron a un dirigente del Atlántico, el comandante de la policía del Atlántico, el ejército. Tiene que frenarnos este homicidio. Ustedes saben con cuánto afecto yo apoyo a la fuerza pública, pero es muy grave que sigan estos homicidios.
Doctor Álvaro Uribe, para hablar de educación, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, aquí en el departamento de Boyacá, que tiene muchas seccionales, aquí en la capital mariana de Colombia, la ciudad de Chiquinquirá la tenemos, pues es la única oficial y patrimonio educativo también de nosotros los boyacenses. En los últimos semestres, pues han tenido que suspender sus labores y ha presentado problemas de funcionamiento. ¿Su gobierno estaría dispuesto a entregar recursos para que se fuerce la educación superior de la comunidad boyacense y también se estaría fortaleciendo, hablando de otros aspectos, el SENA para implementar más la educación de estos muchachos que terminan su bachillerato y quedan de brazos cruzados, no tienen nada que hacer porque no tienen los recursos económicos?
Cuando el gobierno nuestro empezó, Colombia tenía menos de 1.000.000 de estudiantes universitarios. Ahora está llegando a 1.700.000. Cuando el gobierno nuestro empezó, Colombia graduaba 424.000 bachilleres. Ahora 700.000. Yo creo que hay un avance enorme, queridos amigos. Nosotros financiábamos 60.000 estudiantes con el ICETEX. Ahora 286.000. Las universidades públicas en este gobierno han aumentado cupos en un 40%. Y hay un gran incremento presupuestal para la universidad pública en medio de nuestra estrechez, de nuestras dificultades. Ha habido mucha discusión sobre la Universidad Tecnológica de Boyacá, porque también se alegaban dificultades de manejo. En eso se viene trabajando, construyendo armonía, el Ministerio de Educación, la universidad, el SENA. Ah, pero antes, sí, nosotros hemos estimulado lo que se llaman los CERES, esas pequeñas universidades regionales. En Boyacá tenemos un CERES en Boavita, otro en Garagoa, otro en Soacha. Espero que a todos los alcaldes le estén llegando los recursos de gratuidad de educación. Nosotros hemos, así como hemos ayudado muchísimo en reestructuración hospitalaria, en crecimiento de régimen subsidiado, también lo hemos hecho en universidades. El SENA, queridos amigos, cuando este gobierno empezó, el SENA atendía 1.100.000 personas por año. En este momento atiende, el año pasado atendió 7.800.000 personas. En Boyacá atendía 41.000 personas. En el año 2009 atendió 203.000. Hemos pasado de 41.000 a 203.000. Como en bienestar familiar, cuando el gobierno empezó tenía 253.000 usuarios en Boyacá, ahora 377.000. Ustedes saben nuestro enorme crecimiento con bienestar familiar, con los hogares múltiples que se le gira la plata a los municipios. Estamos haciendo 1.900 obras. Y ahora, con Familias en Acción, el departamento de Boyacá está llegando. Aquí tengo total de Familias en Acción que se pagan en Boyacá. Tenemos por un lado 149.000 y por otro lado la visión que es de 18.000. Estamos llegando a más de 160.000 familias en acción en Boyacá. O sea que hemos procurado avanzar en seguridad democrática, pero al mismo tiempo en política social. Son esfuerzos inseparables. Sin embargo, reconocemos todo lo que falta. Es una patria con muchas dificultades. Ustedes que nos dieron la independencia, esta patria en 200 años de vida independiente apenas lleva 47 años de paz. Eso ha incidido en que a la patria le falte progreso. Ojalá podamos recuperar plenamente la seguridad para que la patria pueda avanzar, la patria pueda avanzar en progreso.
Yo estaré pendiente. Para seguir hablando de educación, el ICETEX pues otorga créditos para especializaciones en tecnologías de información, de comunicaciones, para estudiar en varias universidades del país. Hay departamentos, por ejemplo, como Antioquia, Atlántico, Cauca, Santander, Valle, y está también la capital del país, pero no incluye el departamento de Boyacá. ¿A qué se debe?
No lo incluye. Yo no sabía. Discriminación no hay. Nosotros en Boyacá tenemos gran cantidad de créditos de ICETEX. Yo visito con alguna frecuencia las universidades, especialmente de Tunja, y allá ha crecido mucho el crédito de ICETEX, apreciados amigos. Voy a revisar ya con la directora de ICETEX el tema de créditos para tecnólogos. Ya la llamo, colgando con ustedes la llamo. Hombre, quiero despedirme. Quedo pendiente el tema de medio ambiente, el tema de los agricultores y este tema del ICETEX. Ya me ocupo de los tres temas. Cualquier cosa me llaman. A todos los comunicadores que han intervenido, quiero darles un saludo afectuoso, agradecer a Radio Furatena, a quienes han llamado desde RCN en Tunja, desde la emisora de Ráquira, un saludo lleno de afecto a mis compatriotas boyacenses y pendientes del tema de los agricultores, la sequía, del tema de estas dificultades y del tema ambiental. Vamos a trabajar en eso, ya me ocupo de ese tema, ayúdenme ustedes con este llamado sobre Haití y con este llamado sobre seguridad en algunos sitios específicos de Colombia. Gracias, apreciados compatriotas.